Capítulo 12. ¿Acaso no hay una causa? Ganar almas para un hombre que ha adquirido amor por los pecadores que perecen y por su bendito Maestro será una pasión que lo absorberá completamente. Lo llevará de tal forma que casi se olvidará de sí mismo por salvar a otros. Será como un valiente bombero que no tiene miedo del calor o del fuego con tal de rescatar a la pobre criatura en que ha puesto su corazón. Charles Haddon Spurgeon. El rey Salomón oró que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo, cada cosa en su tiempo. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 59. ¿Cuál era esa causa? A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Versículo 60. ¡Qué gran causa! Dicho sea de paso, ¿existe una causa por la cual puedes entregar toda tu vida? Entregar tu vida a Jesús te dará una pasión indescriptible por Él y por los perdidos. ¿Es esta una causa por la que se puede entregar hasta la vida misma? Debería serlo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 31, «Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero». Literalmente, Pablo moría diariamente a sí mismo, a sus deseos carnales, para permitir que Cristo viviera a través de él. Es por eso que luego estuvo dispuesto a morir por Jesús. Haz lo mismo. Si una causa no vale lo suficiente como para vivir por ella, no vale la pena morir por ella. Y si no vale la pena morir por ella, no vale la pena vivir por ella. John Wesley declaró, recibe cada problema, tanto interno como externo, cada desilusión, dolor, inquietud, tentación, oscuridad y desolación con ambas manos, como si fuera una verdadera y bendita oportunidad de morir a sí mismo y entrar a una más abundante comunión con tu abnegado y sufriente Salvador. Conmovido por amor. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando se menciona la palabra tragedia? ¿Un terremoto? ¿Accidente automovilístico? ¿Guerra? ¿El 11 de septiembre? Es una tragedia saber que alguien va a morir e ir al infierno por toda la eternidad sin que nos importe lo suficiente como para hacer algo al respecto. Un día estaba conduciendo mi vehículo y vi a una mujer que cruzaba la calle frente a mí. Del otro lado, sus amigas le hacían señas de que se apresurara para tomar el autobús, pero un vehículo la atropelló. Bajé rápidamente de mi automóvil para ver en qué la podía ayudar. Otros ya la habían rodeado para ayudarla. Puse mi mano sobre ella y le pedí a Dios que no le permitiera morir si no conocía a Jesús. Alguien ya había llamado al 911 y la ambulancia llegó rápidamente. Al alejarme de aquella escena, me vino un pensamiento a la mente. Cuando la mujer estaba lastimada, varios hombres se acercaron a ayudarla. Se le acercaron mujeres, gente rubia y morena. No había nada más importante. Una mujer estaba herida y posiblemente al borde de la muerte. Por lo tanto, todos fueron corriendo a ver qué podían hacer. ¿Conoces a alguien que se esté muriendo, que va rumbo a la llama eterna, condenado para toda la eternidad? ¿No deberías estar corriendo para ver qué puedes hacer para ayudarlo? Sabes que la persona morirá, solamente no sabes cuándo. Corre a hablar con él ahora. 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Te constriñe el amor de Cristo a vivir en santidad? ¿Te conmueve el amor de Cristo a compartir tu fe con denuedo? ¿A qué te conmueve el amor de Cristo? El profeta Jeremías registra su lucha interna de hablar el mensaje de Dios. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías capítulo 20, versículos 8 y 9. Arde tu amor por Dios en tu corazón tanto que no soportas las ansias de hablarle a alguien de Cristo hoy. John Wesley rogaba por encontrarse con personas que tuvieran ese corazón. Denme 100 predicadores que no le teman a nada más que al pecado y no deseen otra cosa más que Dios, y no me importa quién sea, del clero o laicos, que haremos temblar las puertas del infierno y estableceremos el reino de Dios sobre la tierra. Wesley solía decirles a los evangelistas que él entrenaba que cuando predicaran, la gente tenía que enojarse o convertirse. Su mensaje no era Jesús te ama, sino un mensaje bíblico de pecado, arrepentimiento, justicia, ley, juicio e infierno. Wesley sabía que ese mensaje llevaría a las personas a la cruz y al Salvador. Dicho sea de paso, cuando terminas de hablar con alguien, ¿qué dice? ¿Qué buen orador o qué buen salvador? A través de persecuciones. En Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22, Lucas registra: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pruebas y tribulaciones vendrán sobre aquellos que denodadamente se identifiquen con Jesús. En una ocasión, la policía me ordenó retirarme de un centro comercial por compartir con personas acerca de Jesucristo. No suena como algo que sucedería en los Estados Unidos, ¿no? Me puse en contacto con una firma de abogados cristianos para ayudarme a defender mis derechos, y el caso terminó yendo a la justicia. Los dueños del centro comercial gastaron $100,000 para mantener a los cristianos fuera de sus negocios. Es sorprendente que los centros comerciales quieren nuestro dinero, pero no quieren a nuestro Salvador. Algunos de mis alumnos que habían ido a testificar conmigo tuvieron que presentarse a la corte a rendir declaración. Una semana más tarde, yo también tuve que comparecer en la corte. Durante un receso comencé a testificarle a la estenógrafa, que anotaba todo lo dicho durante el juicio. Esta mujer era cristiana y estaba muy feliz de que hubiera estado predicando el evangelio. Me decía que no podía creer el denuedo y amor de mis alumnos. Uno de ellos había hecho un simulacro con el abogado de cómo predicaba el evangelio. La estenógrafa dijo que los abogados intentaron intimidarlos, pero ante la demostración de amor y el espíritu apacible en los jóvenes, no pudieron hacerlos caer en su trampa. Es más, usó a mis alumnos como ilustración en su clase de escuela dominical ese domingo. El caso no me costó nada. La firma de abogados que usé se mantiene por medio de donaciones. Se hacen llamar misioneros legales y su misión es mantener las puertas abiertas para que los cristianos puedan dar a conocer el mensaje del evangelio a los perdidos. Si tienes alguna duda acerca de lo que puedes o no puedes hacer a la hora de predicar el evangelio en escuelas, eventos deportivos, centros comerciales, la vía pública, etc., puedes llamarlo. Siempre están dispuestos a ayudar. Christian Law Association. Teléfono en los Estados Unidos de Norteamérica: 727-399-8300. Teléfono en los Estados Unidos de América: 727-399-8300. Y su página en línea: www.christianlaw.org. www.christianlaw.org. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 12 nos asegura: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Estás siendo perseguido por la postura que has tomado por Cristo? Si la respuesta es no, ¿por qué no? puede ser que no estés viviendo piadosa y denodadamente para el Señor Jesús. La persecución viene automáticamente al pararse firme por Cristo. Por favor, nota que Jesús va a estar a tu lado cuando vengan esos momentos de persecución. Por ejemplo, el Señor le dijo a Pablo en una visión: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Para que puedas recordar que el Dios de este universo te protegerá en todo momento, especialmente cuando estés testificando, medita en el Salmo 91. Un pastor de jóvenes en Atlanta una vez me preguntó: Mark, ¿por qué es que cuando estamos en la iglesia o en un tiempo de alabanza, Dios es tan grande y el diablo es tan pequeño, pero cuando salimos a testificar, el diablo es tan grande y Dios parece tan pequeño? No tenía respuesta. Me preguntó: ¿acaso es que Dios ha cambiado? Por supuesto que no. Tienes razón, me contestó. Dios no ha cambiado, pero nuestra perspectiva de Dios es la que cambia. Esa es una verdad increíble. Dios es grande donde quiera que tú vayas. No importa si estás testificando en la zona de bares de la ciudad, en un festival de música o durante las vacaciones. No olvides lo grande que es tu Dios. Nuestro Padre Celestial promete: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué capítulo 1, versículo 5. En el versículo 9, él dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Confía en el Señor. Cuando testificas y tomas una postura firme por el Señor, Él estará contigo en formas que ni siquiera puedes imaginar. Isaías capítulo 30, versículos 20 y 21 dice: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Cuando estés testificando, pide al Señor en oración que te guíe a la derecha o a la izquierda. Él te guiará a donde Él quiere que vayas y no tienes que preocuparte por el enemigo cuando Dios está en control. Durante la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur dijo: el enemigo está enfrente nuestro, el enemigo está detrás de nosotros, el enemigo está a la derecha y a la izquierda, no se pueden escapar esta vez. Asegúrate de tener la misma mentalidad. Tal como lo escribió Steve Farrar, nadie está sin una tarea divinamente señalada y sin los recursos divinos para cumplirla. Tienes una tarea señalada en esta vida y Dios te dará los medios necesarios para cumplirla. Ilumina a los perdidos. En muchas ocasiones, cuando le testifico del Evangelio a alguien, la persona me dice que había tenido otras conversaciones respecto a Jesús anteriormente, pero que esta ha sido la conversación más interesante que ha tenido sobre el tema. La gente busca una conversación buena y sólida sobre los temas de la eternidad. Ten esa conversación con alguien hoy. En la Universidad de Emory, estuve hablando con una joven durante casi 30 minutos acerca de Jesús antes de que me preguntara la hora. Cuando le dije qué hora era, le pregunté: ¿estás atrasada para ir a clases? Cuando me dijo que sí, le pedí disculpas, pero ella me respondió: está bien. Esto es mucho más interesante. La verdad eterna compartida en amor es muy interesante para los perdidos. Asegúrate de pasar tiempo iluminando a los perdidos hoy. Mientras le testificaba a dos muchachos en un festival de rock muy grande, uno de ellos miró su reloj y se dio cuenta de que ya habían pasado 25 minutos del comienzo del show de su banda preferida. Uno de ellos dijo: "Usted no tiene idea de cuánto me gusta esta banda. Es la única razón por la que vinimos al concierto, pero lo que usted nos está diciendo es mucho más importante que la banda que está tocando ahora". Agregó que este era, sin duda, un encuentro divino. También dijo: "Usted me mira a los ojos cuando habla conmigo. Eso me gusta. Eso me muestra que usted cree en lo que me está diciendo. Mira a las personas a los ojos. Aprenderás mucho acerca de la persona por medio de sus ojos, pero ellos también se darán cuenta de si realmente crees lo que dices cuando los miras a los ojos". Una noche que estaba testificando, un muchacho respondía correctamente a todas mis preguntas, pero tenía la intuición de que no todo era como aparentaba. Comencé a ser más específico en cuanto al pecado y le hablé de quebrantar los 10 mandamientos. Repentinamente me confesó que no hacía mucho tiempo que lo habían arrestado por el caso de drogas más grande en la historia del condado. Cuando testificas, mira a las personas. La expresión de su rostro, sus ojos y su lenguaje corporal te dirán mucho acerca de lo que está pasando en su interior. Mientras continuamos con la conversación, era muy evidente para los dos que él me podía dar todas las respuestas correctas porque de niño había asistido a la iglesia, pero nunca había confiado en Cristo como su Salvador. Mantén en mente que cuando estás testificando, ocasionalmente puedes estar hablando con un cristiano. Eso no es malo. Conozco a personas que se frustran porque solo quieren hablar con los perdidos. Recuerda que es posible que Dios te haya puesto en esa situación por un buen motivo. Repasa los 10 mandamientos con la persona. Me ha sucedido que hablo con personas que dicen ser cristianas, pero reconocen ser mentirosos, ladrones, blasfemos, adúlteros y homicidas. Cuando les pregunto si serán culpables o inocentes en el día del juicio, muchos me han respondido culpables. Les pregunto si eso significa que irán al cielo o al infierno, e innumerable cantidad me ha respondido: al infierno. Ya a estas alturas tienes que saber que no estás conversando con un cristiano. Si la persona confiesa ser lavada por la sangre de Jesucristo, hazle algunas preguntas. Pregúntale: ¿estás caminando a la luz de su palabra? Muchos me responden que no. Puedes averiguar qué es lo que les impide crecer y ministrarles. Otra pregunta que puedes hacerles es: ¿compartes tu fe con otros? Después que le hice esta pregunta a un hombre, hubo silencio por 5 segundos. No quería responder mi pregunta. Pregúntale a la persona si no tiene amigos que se están muriendo y yendo al infierno. Siempre responden sí. Luego pregúntale qué va a hacer al respecto. Debería molestarle si tiene amigos condenados al infierno y no está motivada lo suficiente para hacer algo al respecto. Yo suelo preguntar: ¿qué puedo hacer para motivarte a compartir tu fe? Muy a menudo los creyentes responden: con solo verte a ti hacerlo, me has motivado a hacerlo a mí. Tu valentía representará un desafío a otros para ser valientes. Pueden pedirte que ores por ellos para ser mejores testigos. Hazlo ahí mismo. He orado con cristianos en medio de un festival de música y se les ilumina el rostro. Vi a uno de mis alumnos en un festival de música. Había estado esperando 2 horas a algunos amigos con los que había acordado encontrarse. Me dijo: "Señor Cahill, no hay motivo para que yo esté aquí. El lugar realmente era un antro de pecado". "Luke", le dije, "tienes razón. No perteneces a un lugar como este siendo creyente en Cristo Jesús. Nada en este lugar glorifica a Dios, a menos, Luke, que estés por una razón". Me miró y dijo: "si estuviera compartiendo mi fe en Cristo Jesús". "Exacto", respondí. "¿Por qué otro motivo pasarás tiempo en lugares que no glorifican a Dios? Ve con un propósito: compartir tu fe mientras estés ahí". Encuentros divinos. Las ferias estatales son lugares fabulosos para testificar. Una noche estaba hablando con un muchacho joven que la noche anterior había intentado suicidarse. Esa noche llamó a una joven y le dijo que iba a quitarse la vida. La joven le contestó que no le creía y colgó el teléfono. Pocos minutos después, colocó una Magnum 357 sobre su sien y aló del gatillo. El revólver no se disparó. De repente, la joven con la que había estado hablando por teléfono entró corriendo a la casa y le quitó el arma de la mano. Mientras conversábamos, me contó su vida. Había pasado por muchos momentos muy difíciles. Me preguntó, ¿qué ha hecho Dios por mí? Dije en un tono de sorpresa y de emoción, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué hay de anoche cuando no permitió que se disparara el revólver? Luego, dentro de las 24 horas siguientes, me guió hasta ti para decirte lo que te espera después de la muerte. Eso es lo que ha hecho por ti. Realmente lo hizo pensar. Dios está obrando en la vida de muchas personas, pero muy seguido sucede que ellas no ven que es Dios quien se está moviendo en sus circunstancias. Yo creo que Dios nos va a enviar a encontrarnos con algunas personas para que les mostremos cómo su mano está obrando en sus vidas. Mientras testificaba en un festival de música, hablé con un grupo de muchachas adolescentes. Estaba explicándoles la cruz y lo que Jesús había hecho por ellas, y dije que la sangre de Jesucristo podía limpiarlas y purificarlas como a la blanca nieve. Salmos capítulo 51, versículo 7. Les expliqué que en el cielo todas tendrían vestiduras blancas de justicia, simbolizando la pureza de lo que Jesús había hecho por ellas. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Pude ver cómo se les abrían los ojos a unas de ellas. Me explicó, la otra noche tuve un sueño. Veía a gente en el cielo. Todos tenían una vestidura hermosa. ¿De qué color eran las vestiduras? Le pregunté. Con los ojos llenos de lágrimas, me sonrió y dijo, blancas. Ella había tenido este sueño, pero no entendía el significado de la ropa blanca. Pocos días después, en medio de un festival de música, encontró la respuesta. Dios está obrando en el corazón de tantas personas. Muchas veces Él usará tu voz o un tratado que le entregues a la persona para confirmar la obra que Él ya viene haciendo en su corazón. Estaba en un centro comercial en Atlanta que no tenía mucho movimiento de gente, así que comencé a conversar con un joven que vendía teléfonos celulares en un kiosco. Después de estar hablando durante unos 40 minutos, el joven me preguntó a qué seminario de ventas había asistido. Le respondí que a ninguno. No, en serio, ¿qué seminario cursó? No he tomado ningún seminario de ventas. Sorprendido, me dijo, usted ha usado cada una de las técnicas que yo uso para vender teléfonos celulares. Es más, si alguien se acerca con un mínimo interés en comprar un teléfono, yo puedo venderle uno. Lo único que yo hacía era presentarle la verdad del pecado y del evangelio. Agregué, ah, dicho sea de paso, tú podrás vender un teléfono celular, pero lo que yo estoy ofreciendo es mucho mejor que lo que tú tienes. El joven sonrió. Este joven quería saber más acerca de la Biblia, así que fui hasta mi casa para buscar un libro y regresé al centro comercial para obsequiárselo. Tienes que estar dispuesto a caminar la milla extra. La gente responde a eso porque ve que estás totalmente convencido de lo que crees. 2 años después, en un centro comercial distinto, estaba conversando con una persona antes de que cerrara su local. Noté que a pocos metros había un joven reclinado sobre una columna que me miraba fijamente. 15 minutos después, cuando terminé de conversar con la persona, el joven seguía en el mismo lugar, así que me acerqué a él. Me preguntó, ¿te acuerdas de mí? Era el joven que vendía los teléfonos celulares. Pudimos continuar con la conversación y fue una gran plática. El Señor te dará esos encuentros divinamente preparados. Pídeselos. Ya que la tecnología moderna hace que algunas cosas sean más fáciles, decidí hacer una compra por internet. Por supuesto, no pude lograr que funcionara correctamente, así que llamé al número de teléfono en la caja. Después de que la muchacha que respondió me ayudó con mi problema, le pregunté, ¿le puedo hacer una pregunta interesante? Ella respondió, seguro. ¿Qué piensa que hay del otro lado de la muerte? Me explicó que ella se había criado católica, pero que en ese momento no tenía ninguna creencia. Su novio era budista, algunos de sus amigos habían fallecido recientemente y otras cosas más. Erika y yo conversamos durante 45 minutos. Finalmente me dijo, otras personas me han hablado de Jesús antes, pero solo me decían que si no aceptaba a Jesús, me iría al infierno. Hoy usted me ha explicado por qué es que necesito de él. Esta ha sido la conversación más interesante y más informativa que he tenido sobre este asunto. No pude terminar mi pedido por internet porque ya tenía programada una cita con mi dentista para quitarme las muelas del juicio. Después de que pasaron los efectos de la anestesia, decidí volver al internet para finalizar mi compra. Como puedes imaginar, volví a fracasar en el intento. Ya me estaba preguntando si el ignorante era yo, pero luego descubrí que la página del sitio tenía un error. Volví a llamar al número telefónico que figuraba en la caja. Dije, «Señor, tú eres el que quiere que yo vuelva a llamar a este número, ¿no es cierto?». Todavía me dolían los dientes, no quería hablar con nadie, pero como quería realizar esta compra, llamé al número. Esta vez me atendió otra joven. Al finalizar la llamada, volví a hacer la misma pregunta. ¿Qué crees que hay del otro lado de la muerte? La joven respondió, es muy interesante que me haga esta pregunta. Yo soy católica, pero mi compañera de cuarto asiste a una iglesia bautista. He visitado su iglesia varias veces y justamente ayer sentí en mi corazón la necesidad de entregarle mi corazón a Jesús. ¿Usted cree que lo deba hacer? Dios es demasiado bueno con nosotros. Cuando terminamos de hablar, ella me dijo, ¿usted cree que sea posible que Dios hizo que usted llamara esta noche para que tuviéramos esta conversación? ¿Cuál crees que fue mi respuesta? Servimos a un Dios grande. Sigue sirviéndole a Él. El vecino de mis padres estaba haciendo cortar algunos árboles en el patio trasero de su casa. Me acerqué a conversar con los trabajadores. Uno de ellos, un joven de 17 años, dijo, «El año pasado, mi novia y yo estábamos de vacaciones en Florida. No me iba muy bien en la vida, así que oré y dije, «Señor, si tú eres real, muéstramelo». Salí de la habitación del hotel a buscar la iglesia más cercana. Caminando por la calle, se le acercaron dos misioneros mormones en bicicleta. Él pensó que debía ser una señal de parte de Dios. Mientras hablábamos, me dijo, «Solo estoy buscando la verdad». Tuvimos mucho tiempo para conversar durante los siguientes 2 días. La gente a tu alrededor está buscando la verdad. ¿Por qué no se la compartes hoy? Mientras estaba en un restaurante con un amigo, empezamos a conversar con Jill, una mesera que nos contó mucho acerca de su vida. Había tenido una infancia muy difícil en Nueva York. Su padre fue criado católico, pero hacía pocos años que había creído en el Evangelio. Le pregunté cómo era su relación con su padre desde que era cristiano. Gio me miró y sonriendo dijo, es como tener un padre nuevo. Su padre había cambiado completamente y ahora realmente lo amaba. Nos tomamos el tiempo de explicarle el pecado, el arrepentimiento y a Jesús. Luego le pregunté a Gio, en sus 3 años de trabajar como mesera, ¿cuántas personas se habían tomado el tiempo de hablar con ella acerca de Jesús? ¿Cuál crees que fue su respuesta? Lamentablemente, respondió, ninguna. Eso es muy alarmante, especialmente al considerar la cantidad de cristianos a quienes les debe de haber servido durante esos años. Pero eso sucede muy a menudo en la vida. Tendemos a mentalizar nuestro cristianismo en ciertos momentos de nuestra vida en vez de permitir que penetre cada aspecto de nuestro día. Le expliqué a Gio, te estamos invitando al cielo. De ti depende lo que harás con la invitación. Puedes tomar esta invitación y tirarla en el cesto de la basura o puedes aceptarla y venir al cielo. Le di dinero para que comprara un libro que quería que leyera. Luego le dejamos una buena propina y salimos. Mientras caminábamos hasta nuestro vehículo, la puerta del restaurante se abrió abruptamente y Jill salió corriendo a nuestro encuentro. Dijo con una gran sonrisa, «Mark, voy a aceptar esa invitación. Me va a ver en el cielo algún día». Se dio vuelta e ingresó nuevamente al restaurante. Hay encuentros divinamente planificados por todos lados. Simplemente toma ese paso de fe y observa cómo Dios te guía hacia esas situaciones. Una vez en un festival de música, conversé con una pareja acerca del pecado y del evangelio, y ambos confiaron en Cristo como su Salvador. Ya poseían una Biblia y vivían a pocos metros de una iglesia a la cual iban a asistir. El hombre me dijo, hace algunos días oré a Dios y le pedí que si todo esto era real, me enviara a alguien que me lo hiciera saber. Señalándome con el dedo, dijo, y 2 días más tarde, Dios te envió a ti. Cuando tomas ese paso de fe y sales a compartir el evangelio, puede ser que seas la respuesta a una oración. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 9, 37 y 38, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Recuerda que es su mies. ¿Estás orando para que otros salgan a testificar y traer la cosecha? ¿Te das cuenta de que alguien puede estar orando por ti para que salgas a la mies? A.W. Pink dijo, es verdad que muchos están orando por un avivamiento mundial, pero sería más efectivo, más bíblico, que la oración sea porque el Señor de la mies levante y envíe obreros que fiel y valientemente prediquen las verdades que traerán el deseado avivamiento. Un Pablo en potencia. La sección de bares de la ciudad siempre atrae a personas muy interesantes. Estaba en uno de estos lugares en la ciudad de Denver y me acerqué a 3 personas para comenzar una conversación. Uno de ellos quería que entrara a la tienda para comprarles licor. Eso no iba a suceder, así que este joven y una muchacha fueron en busca de alguien que los ayudara. Pero uno de los jóvenes se quedó para conversar conmigo. Durante la conversación le pregunté si alguna vez había pecado. Me dijo que sí, pero luego preguntó, ¿qué quieres decir con pecado? Le dije, bueno, como los 10 mandamientos. Ah, yo he transgredido todos esos. ¿Has matado a alguien? Le pregunté. Sin vacilar, respondió, sí. 10 personas? Respondió, no sé cuántos. Me explicó que se había criado como parte de una pandilla en Long Beach, California, y que realmente no sabía a cuántas personas había matado. Cuando tenía 14 años, mientras jugaba baloncesto en su patio, la pandilla enemiga pasó frente a su casa y le disparó a su novia. Ella murió desangrada en sus brazos. Ella era la persona con la que me iba a casar, me dijo. Ella era la persona con la que iba a tener mis hijos y murió en mis brazos. ¿Te puedes imaginar vivir eso con tan solo 14 años de edad? Mientras seguíamos conversando, pasé tiempo demostrándole la existencia de Dios y que la Biblia era verdad. Siempre lo miraba a los ojos y parecía que nada de lo que hacía o decía estaba causando algún impacto en su vida. Así que le recomendé un libro y le di el dinero para que lo comprara. Me dijo, me has dado mucho en qué pensar esta noche. Eso me sorprendió porque pensé que no estaba prestando atención a lo que decía. Luego agregó, voy a comprar este libro que dices. Y si hay tanta evidencia como dices que contiene, le voy a entregar mi vida a Jesús y cuando lo haga, voy a hacer lo mismo que tú haces. Voy a ir por las calles hablándole a la gente acerca de esto. No conocemos el plan que Dios tiene para la persona con la que hablamos. Puedes estar conversando con un Saulo que Dios está a punto de transformar en un Pablo. Ve y encuéntrate con un Saulo hoy. Un grupo de adolescentes en Dallas quería salir a testificar, así que fuimos al centro comercial llamado Galería. Estuvieron junto a mí por espacio de una hora, observando lo que yo hacía. Luego les dije que estaban listos para salir por su propia cuenta. Les di a cada uno tratados y algo con qué anotar y salieron. Nos encontramos un par de horas más tarde para cenar. Mientras comíamos, me enteré de que Robbie, un joven de 17 años, lideraba una reunión de estudios bíblicos en su escuela. Este joven asombroso estaba estudiando griego para poder conocer el Nuevo Testamento tal como fue escrito. Él me dijo, puedes preparar todos los estudios bíblicos que quieras, puedes estudiar todo el griego que desees, pero recién cuando compartes tu fe con un perdido es cuando la teoría se hace realidad. Es ahí cuando aprendes todo lo que realmente tienes en Jesucristo. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo realidad la teoría en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien que está perdido? Ahí es cuando verdaderamente descubres lo que tienes en Jesús. Dicho sea de paso, ¿qué es lo que tenemos en Jesús? Salmo 31:19 dice, «Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres». El salmista formuló una buena pregunta, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Salmos 116, versículo 12. ¿Qué tenemos nosotros que le podamos dar al Señor por todas las cosas que ha hecho por nosotros? ¿Por qué no lo intentamos siendo obedientes a Él? La obediencia te llevará al mundo de los perdidos para darles lo que en verdad están buscando, Jesús. Si realmente deseas aprender a amar a los perdidos, lo único que debes hacer es pasar tiempo con ellos. Cuanto más lo hagas, más podrás ver por qué Jesús vino a morir por ellos. ¿Qué es lo que ves? Pips Plaza es un centro comercial muy exclusivo en Atlanta. Los precios son tan elevados que apenas puedo comprar goma de mascar en ese lugar. Me gusta ir ahí a testificar porque la mayoría de las personas tienen el dinero como su Dios. Un día justo antes de la Navidad, me senté en una banca al lado de un joven de 24 años que acababa de graduarse de la Universidad de Georgia. Mientras que Colby y yo conversábamos, sus padres salieron de una tienda y se pararon justo detrás de su hijo. Pensé para mis adentros, ¿qué sucederá ahora? Él no era creyente, pero estábamos muy avanzados en nuestra conversación, así que decidí continuar. Mientras que sus padres oían lo que conversábamos, con el pulgar me hicieron la señal de que estaban de acuerdo con que continuara. Su madre comenzó a orar. Ambos eran cristianos y estaban muy contentos de que alguien le testificara a su hijo Colby, me dijo. Al mirar alrededor de este centro comercial, lo único que veo es gente haciendo compras y preparándose para la Navidad. A lo cual yo respondí, Colby, cuando yo miro alrededor de este centro comercial, yo veo gente que se está muriendo y va al cielo o que está muriendo y va al infierno. Hasta que le entregues tu corazón a Jesús y Él te quite el velo que hay sobre tus ojos, jamás podrás ver a la gente de otra manera más que como los ves ahora. Mientras hablaba con tres muchachos en un festival, uno de ellos me preguntó, ¿cómo ve usted a todas estas personas? Le respondí, veo a gente a quienes Dios ama con locura, pero ellos aún no lo saben. Me di cuenta de que esa respuesta realmente los hizo pensar. La gente muy a menudo tiene la impresión de que Dios los odia. Dios quiere que todos se arrepientan de sus pecados y confíen en Él porque los ama a pesar de todo. Dicho sea de paso, ¿cómo ves tú a las personas? ¿Todas las personas a tu alrededor están muriendo y van al cielo o están muriendo y van al infierno? Eso es bíblicamente cierto. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Quieres tener incidencia sobre el destino eterno de un alma? Dios desea que la tengas, porque quiere usarte en la búsqueda de cada alma sobre este planeta. Si te ganaras 15 millones de dólares en la lotería, ¿se lo contarías a alguien? Cuando hago esta pregunta, la gente siempre responde que lo haría y algunos correrían por las calles saltando y gritando. ¿Sabes qué? Yo me gané la lotería. Tenía un pasaje sin regreso al infierno que fue cancelado por la sangre de Jesucristo. Me gané la lotería. Yo merecía el infierno más que cualquier persona que lee este libro, pero no voy a ir a ese lugar de condena por lo que Jesús hizo por mí. ¿Te has ganado la lotería? Si te la ganaste, asegúrate de anunciárselo al mundo entero.